La Unión Patriótica de Cuba asegura que en el juicio contra José Daniel Ferrer y otros activistas quedó demostrada su inocencia.
La Unión Europea denunció que intentó acceder al juicio de Ferrer, pero el régimen cubano se opuso.
Amnistía Internacional muestra preocupación en su informe anual por el caso de Ferrer.
Mario Díaz-Balart presentó una resolución que condena las declaraciones de Bernie Sanders sobre Cuba y Castro.
Continúa bajo el riesgo de contagio por coronavirus aquí en Estados Unidos, aunque se advierte que esto podría cambiar.
Y Michelle Bachelet pidió al régimen de Maduro liberar a todos los presos políticos.
Radio Martí Noticias.
Buenos días, bienvenidos a la información. Estamos comenzando ya Radio Martí Noticias. Hasta las 7 estaremos aquí con lo que tiene que ver con Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido, Teudy Giró. La producción a cargo de Maite Rodríguez, la sala de redacción, Alex Rivero, y en la presentación de las noticias, Ariane González y Rafael Martínez Sexto. La Unión Patriótica de Cuba asegura en un comunicado que en el juicio celebrado a José Daniel Ferrer y los activistas Fernando González Bayán, Roilán Sárraga Ferrer y José Pupo Chaveco, quedó demostrada la inocencia de los acusados y el trasfondo político del proceso.
La UNPACU señala que, aunque el juez parecía hacer funciones de fiscal e interrumpía con frecuencia a la defensa, se logró desmontar el teatro que por casi 5 meses ha venido preparando la seguridad del Estado.
Añade la declaración que en el juicio solo pudieron estar presentes algunos familiares, pero repara en el hecho de que en un grupo de unas 40 personas que estaban allí había miembros de la policía política y otros completamente desconocidos.
Concluye la UNPACU indicando que en estos juicios, sin ningún tipo de garantías contra pacíficos defensores de los derechos humanos, los jueces no son los que deciden, sino la propia seguridad del Estado, con la presentación de sus testigos y pruebas falsas fabricadas por las autoridades.
El hermano de José Daniel Ferrer, quien reside aquí en Estados Unidos, nos referimos a Luis Enrique Ferrer, y Javier Larrondo, presidente de la organización Cuban Prisoner Defenders y representante de la Unión Patriótica de Cuba ante la Unión Europea, reaccionaron igualmente tras el juicio al líder del UNPACU.
En esta farsa judicial llevada a cabo contra nuestros hermanos José Daniel Ferrer, Roilán Sárraga, José Pupo y Fernando González, la dictadura lo que busca es intimidar, aterrorizar al pueblo cubano, mandando un mensaje que no están dispuestos a tolerar ningún tipo de disidencia, ningún tipo de anhelo de cambio que sea expresado por el pueblo cubano.
El juicio de José Daniel Ferrer ha sido una farsa absoluta. Ha habido unas carencias tremendas en la prueba más importante que tenía la defensa, y era que los testimonios de la mujer del acusado eran contradictorios con los del acusado, hasta el punto que la mujer había testificado públicamente que su marido tenía lesiones por caerse en una motocicleta y que además la seguridad del Estado le había amenazado cuando fue al hospital que tenía que decir que esas heridas eran de José Daniel Ferrer y si no, pues le meterían preso.
También el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, pidió a Cuba un juicio justo para el opositor José Daniel Ferrer e instó a liberar a las personas detenidas por ejercer los derechos fundamentales.
En un comunicado, una portavoz de Borrell señalaba que el derecho de Ferrer a un juicio justo debe ser, en este caso debía ser porque el juicio ya pasó, debe ser estrictamente respetado durante el proceso.
El jefe de la diplomacia comunitaria indicó además que la información disponible sugirió que Ferrer es enjuiciado por la expresión pacífica de sus puntos de vista. Sus derechos constitucionales al debido proceso no se tuvieron en cuenta en el periodo previo al juicio.
Y aquí viene lo más importante. Borrell asegura que la delegación de la Unión Europea en Cuba solicitó acceso al juicio, pero no le fue concedida. El alto representante de la Unión Europea dijo que seguirían de cerca esta situación.
En ese contexto indicó que esperan que La Habana revise de manera urgente todos los casos de encarcelamiento relacionados con el ejercicio de derechos fundamentales y que libere a todos los concernidos en línea con los compromisos internacionales de Cuba.
Y en su informe anual sobre el 2019, Amnistía Internacional también expresaba preocupación por las violaciones al debido proceso judicial que debía seguírsele a José Daniel Ferrer. Desde Washington informa Michelle Sagué.
La directora de las Américas para Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, dijo en entrevista con Radio Martí que la principal preocupación del Grupo de Derechos Humanos sobre el juicio del líder opositor José Daniel Ferrer es que han podido descifrar que estuvo minado de constantes violaciones al debido proceso y a un juicio justo, dando como ejemplo que no se le garantizó la defensa propia.
Toda la intencionalidad es precisamente castigarle, en nuestra opinión, por su activismo en oposición a las políticas de gobierno.
Guevara señaló que a Amnistía Internacional le preocupa el secretismo por parte de las autoridades cubanas. Asimismo, recordó que la Organización de Derechos Humanos pidió poder ingresar para observar el juicio y se le negó. La directora de las Américas para Amnistía Internacional dijo que el gobierno cubano alega que a Ferrer no se le ha torturado ni maltratado, pero que Amnistía ha recibido informes al contrario de que evidentemente hubo maltrato. Además, señaló que hay denuncias sobre situaciones que pudiesen constituir tortura, pero que no hay organizaciones internacionales que puedan acceder para verificar la información. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y congresistas estadounidenses del Partido Republicano intentarán una votación de procedimiento sobre una medida en condena a las recientes declaraciones del senador demócrata Bernie Sanders sobre Fidel Castro y Cuba. Uno de los principales patrocinadores de la propuesta es el representante republicano de la Florida, Mario Díaz-Balart, quien pronunció las siguientes palabras en apoyo a esta resolución.
Consider my resolution condemning Senator Sanders' blatantly false comment regarding the Castro regime in Cuba.
Consideremos mi resolución condenando el comentario falso del senador Sanders con respecto al régimen de Castro en Cuba. Si alguien quiere conocer la devastación del socialismo y la tiranía que a menudo lo acompaña, los invito a hablar con algunos de mis electores, incluyendo los miles de expresos políticos y los familiares de los presos políticos actuales que han sido testigos de primera mano de la destrucción que causa, en contraste con los comentarios totalmente falsos, irresponsables e hirientes de los apologistas del régimen de Castro. Esta resolución se solidariza con el pueblo cubano en su lucha contra el totalitarismo y en favor de los derechos humanos y la democracia.
El distrito de Díaz-Balart es el hogar de 335,000 votantes de ascendencia cubana.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:08, más información. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha recordado que el COVID-19, en definitiva el coronavirus, no debe ser comparado con una gripe común, pero admitió que las medidas de prevención para evitar el contagio son similares. En China ha descendido el número de muertos desde que empezó la epidemia. Tenemos detalles con la agencia Reuters.
Por tercer día consecutivo desciende el número de muertos en China desde que empezó la epidemia del coronavirus. En las últimas 24 horas han fallecido 29 personas en el país asiático, donde cada vez hay más infectados que son dados de alta. Ya son más de 32,000. Todo lo contrario de lo que está pasando en Corea del Sur. Aquí, con casi 1,600 infectados, los casos no paran de aumentar. En Europa, el epicentro de la epidemia está en el norte de Italia. Es el tercer país del mundo con más contagios, con 400 infectados y 12 muertos, todos pacientes mayores de 60 años y con patologías previas. El virus ya afecta a todos los continentes, menos la Antártida. Y para frenar su avance en Estados Unidos, Trump ha puesto al vicepresidente Mike Pence al frente de la crisis del coronavirus. Mientras el pánico global está llegando a niveles incomprensibles, como el caso de este crucero con 6,000 pasajeros, tras negarle los puertos de Jamaica y de las Islas Caimán porque creían que uno de sus tripulantes estaba infectado, al final ha podido atracar en México, después de confirmarse que no tenía ningún caso de coronavirus.
Y en Estados Unidos, el secretario de Salud de Servicios Humanos, Alex Azar, ha dicho que el riesgo para los estadounidenses de coronavirus es bajo, pero que eso puede cambiar. Lo ha dicho durante un evento en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump. Afirmó que realmente hemos podido mantener bajo el riesgo para los estadounidenses en este momento para que no tengan que preocuparse, pero eso puede cambiar. Y es por eso, así afirmó el funcionario, que es importante que todos estemos preparados.
A las 5:10 nos vamos a Venezuela. Cientos de estudiantes bloquearon todas las sendas de la autopista Francisco Fajardo, allí en Caracas, en una protesta contra el Tribunal de Justicia. Conozcamos realmente las causas de la manifestación con Damaso Rodríguez.
A pocas horas de que vence el plazo que dio el máximo tribunal a la Estatal Universidad Central de Venezuela para elegir a sus líderes bajo nuevas condiciones, cientos de estudiantes y profesores se concentraron en una plaza del Centro de Estudios para manifestarse contra la sentencia. Cecilia García Arocha, rectora de la UCB, dijo que no le tenemos miedo a nadie, ni siquiera a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.
Queremos elecciones libres, transparentes, justas, necesarias. Queremos elecciones. Así lo dicen estas autoridades y así lo dicen los rectores que se agrupan en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios. Decir lo contrario es mentirle a la comunidad.
La sentencia que emitió en agosto pasado el máximo tribunal estableció que en 6 meses debían elegirse nuevas autoridades en la UCB con la participación de profesores, estudiantes, egresados, obreros y el personal administrativo. La situación desató una pugna entre las universidades y el gobierno, que fue acusado de utilizar la corte para violentar la autonomía universitaria e imponer nuevas normas de elecciones para lograr que el oficialismo tome el control de los centros de educación superior.
Yo me niego a que intervenga en nuestra universidad, así como se niega cada una de las personas que está acá.
Por su parte, el ministro de Educación Universitaria, César Trompis, negó que al vencer el plazo del Tribunal Supremo se vayan a imponer nuevas autoridades en la Universidad Central de Venezuela y dijo que se está a la espera de una nueva sentencia que convoque a las elecciones en tiempo que permita esa renovación necesaria. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Y vamos ahora a Ecuador, pues allí el expresidente Rafael Correa está enfrentando nuevos procesos en su país. Los detalles los tiene Giselle Jácome.
El cerco se cierra sobre el expresidente Rafael Correa una vez que avance el juicio de sobornos 2012-2016, donde su nombre aparece como líder de una red de sobornos a empresas para otorgar contratos con el Estado. En esta ocasión, 7 empresarios presentaron sus pruebas de descargo. Uno de ellos mencionó que le habían pedido $1 millón para favorecer a su empresa. Esto se suma a la investigación por el caso de secuestro al activista Fernando Balda, ocurrido en Colombia en el 2012, y cuya pieza clave acaba de llegar extraditado de España. Se trata de Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia de Correa, quien debe responder por otros cargos, según señala Jairo Lalaleo, abogado de Balda.
No solo tiene que ver con el tema de Fernando Balda, sino temas inherentes a derechos humanos, temas de operaciones en territorios de extranjeros con dineros públicos.
Para el activista Fernando Villavicencio, el uso de fondos públicos que hizo Romero para perseguir a periodistas y opositores a Correa es otro tema que debe investigarse.
No cumple el rol de un organismo de inteligencia del Estado ecuatoriano. Era el brazo ejecutor de la inteligencia y la persecución de Rafael Correa.
Pablo Romero, exsecretario de Inteligencia del gobierno de Rafael Correa, se encuentra en un centro de detención provisional en Quito, donde se le brinda seguridad, en espera de que en los próximos días sea llamado a juicio. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y a las 5:14 conozcamos algo acerca del estado del tiempo con el informe que rinde a continuación nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo en esta mañana fría con Ariane, también con Maite y Eudi y los amigos de Radio Martín. Bueno, en el pronóstico para Cuba, nublados bajos en occidente y centro y mayormente nublado con actividad de lluvias aisladas en las provincias orientales, pero que irán disminuyendo a medida que el frente frío comience a moverse sobre el paso de los vientos y la Española. Las mínimas estarán para mañana sábado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos fuertes del norte al nordeste desde 20 hasta 35 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte con inundaciones costeras en zonas bajas y de poco drenaje. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Ahora, espero Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda rayo Guajira. Vaya Guajiro.
Pues muy bien, amigos. Muy buenos días a ustedes que sintonizan a partir de esta hora Radio Martí Noticias. Y muy buenos días a Maite Rodríguez, que la tenemos aquí, la anfitriona de Alborada Guajira.
Buenos días a Cuba. Vamos a darnos un gusto hoy porque es viernes, un viernes para sonreír, para relajar un poco y recordar un poco también las cosas que a Cuba la han hecho grande y que hemos perdido. Vamos a empezar con esta canción, que es bien simpática, si esto escuche, Cuando me mordió la perra.
Yo no quería venir al campo, chico, que aquí hay una perra que muerde, viejo.
Pero mira, mira, ahí está. Pasa, pasa, Napoleón. No, es perra, ¿no?
Sí.
Josefina, pasa.
Es eso, chico.
Oye, pero mira, mira, es que esta guajira es tan linda, chico, que cada beso de ella bien vale la mordida de esa perra, chico.
Mas nunca se me olvidó, ese recuerdo me agobia. Mas nunca se me olvidó, ese recuerdo me agobia, cuando en casa de tu novia esa perra me mordió.
¡Perra! ¡Sale, perra!
¡Para! Yo subí a una pila de tierra. Y la muchacha se aferra en que yo le hiciera un cuento. Y en ese mismo momento brinca y me muerde la perra.
Me hizo una tremenda herida, corrí por todo el portal. Me hizo una tremenda herida, corrí por todo el portal, y atrás que iba el animal, brinca y me da otra mordida.
Y de pronto una salida y la puerta se me cierra. Y como que estaba en guerra buscando mi salvación, me colé abajo el fogón y allí me mordió la perra.
Yo te auxilié en el fogón, pero con su mordedera. Yo te auxilié en el fogón, pero con su mordedera, la perra le arrancó entera la pierna del pantalón.
Si no es que pasa un avión, morimos como ratones. Y hoy por las mismas razones que yo escarmenté en la tierra, cada vez que veo una perra se me caen los pantalones.
Maite, ¿Tres Patines o un imitador de Tres Patines?
No, Tres Patines, ahí está. Ahí están, ¿sí? Leopoldo Fernández y Aníbal de Mar. cuando me mordió la perra. Eran unos cubanos increíbles, ¿no? Con una capacidad para hacer reír, con un ingenio muy especial. Sabían explotar bien la parte esa de la ingenuidad, de la picardía. Yo creo que La Tremenda Corte después fue un formato que se quiso repetir a lo mejor en otros lugares, pero el éxito que tuvo durante casi 20 años en Cuba, al aire, un programa de radio, se ha repetido muy poco, yo creo.
¿Cierto? En Cuba y en otros países de América, ¿verdad?, Latina.
Triunfaron, sí, también en México. Fueron muy conocidos por esta excepcional producción de La Tremenda Corte y por sus personajes de Pototo, que lo interpretaba Leopoldo Fernández, y Aníbal de Mar hacía a Filomeno. Hay que decir que los guiones de Castor Bispo, ese español nacionalizado cubano, un gallego de pura cepa, que después fue un cubano bien criollo, hicieron de este formato de radio un éxito. El humor de ellos, su capacidad para hacernos reír a pesar del tiempo transcurrido, que desde 1942 salió al aire este programa, y mire usted como los cubanos siguen añorando y queriendo a estos personajes tan buenos, ¿verdad? Vamos a escuchar lo que nos dijo ayer Orlando González Esteva sobre esta producción de La Tremenda Corte y este formato. ¿Qué cree él que hacía reír tanto a los cubanos?
Un detalle que mucha gente ignora. Varias de las canciones y parodias que grabaron Pototo y Filomeno, o Tres Patines y El Tremendo Juez, eran del propio Leopoldo Fernández. Él era el autor de las letras. ¡Miren qué talento! Y a veces incluso era el autor de la música. Y entre esas canciones están algunas que gozaron de un enorme éxito en toda Cuba. Y voy a citar dos ejemplos: Carta de Mamita y Ahorita va a llover. Muchas veces me he preguntado por qué La Tremenda Corte no caduca. ¿Por qué La Tremenda Corte no envejece? ¿Por qué tanta gente dentro y fuera de Cuba no se cansa de escuchar estos programas? Programas que esa gente, hay que decirlo, ha escuchado más de una vez a casi todo lo largo y ancho de sus vidas. ¿Qué hay en La Tremenda Corte para que siempre nos divierta tanto? Es algo realmente asombroso. La explicación más común para esta comicidad de La Tremenda Corte está, por supuesto, en el genio de Castor Bispo, el autor de los libretos, pero está también en el talento de los actores y está en la extraordinaria vis cómica y la capacidad de improvisación de Leopoldo Fernández. Hay algo más. La Tremenda Corte es una isla de cubanidad. Una isla de cubanidad intacta en medio del desastre que ha tenido lugar en nuestro país durante los últimos 61 años. No importa cuánto daño se le haya hecho a la nación, no importa cuánta ruina nos rodee, a ustedes que viven allá en Cuba o llevemos dentro, no importa. No importa, La Tremenda Corte nos alegra. La Tremenda Corte nos ofrece un refugio de la realidad hostil. La Tremenda Corte nos recuerda quiénes fuimos y quiénes podríamos volver a ser.
Qué interesante, ¿verdad? Sí, esta reflexión de Orlando me gusta mucho, porque eso de quiénes fuimos y quiénes podríamos volver a ser dice mucho de lo que el pueblo cubano añora, ¿no? No solamente en el humor, en todas las cosas que tienen que ver con su desarrollo, con su capacidad de adaptación a las circunstancias, de sobrevivir de lo que esta llamada revolución ha hecho con Cuba, e incluso sacar del formato del país, sacar del aire producciones como esta, porque terminaron en los Estados Unidos, se exiliaron en Miami poco después del triunfo de la revolución. Esos dos actores principales pues vinieron para acá, y Leopoldo Fernández tuvo aquí también una carrera importante en el exilio, ¿verdad? ¿No, usted conoció alguno de ellos?
No, no conocía a ninguno de ellos. Ellos incluso estuvieron un tiempo en Puerto Rico haciendo precisamente La Tremenda Corte en televisión.
Sí, señor. Yo no los conocí, por supuesto, pero mis abuelos, mis padres, creo que no hay un cubano. Luego se retomó un formato parecido de humor en la televisión cubana, como les estoy diciendo. Recuerda, en Cuba hubo una corte diferente,
sí,
pero
una especie de parodia
de esto,
de lo,
¿no?,
que era La Tremenda Corte,
porque es un humor tan cubano que no se puede negar. Incluso tuvieron que darle espacio a este formato de nuevo en televisión, porque los cubanos necesitaban y pedían que estos personajes de alguna manera volvieran a vivir, volvieran a las nuevas generaciones. Y mire, hay un juicio hipotecario que ellos tienen. Vamos a escuchar este pequeño juicio, un pequeño fragmento de La Tremenda Corte.
La Tremenda Corte. Don Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Miguel Yao.
Audiencia pública.
República, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy?
Muy mal.
¿Qué es lo que tiene?
Dolor de cabeza.
¿Por la parte de afuera o por la parte de adentro? ¿A
usted qué le importa, compadre?
Bueno, señor juez, yo se lo pregunto porque si el dolor es por la parte de afuera, a lo mejor todo se debe a que el sombrero le queda apretado.
No, pues no, la cabeza me duele por la parte de adentro.
Ah, entonces no sé de qué podrá ser, la verdad.
Por mí fue del traqueteo y del calor que había en la guagua.
Ah, ¿pero usted vino en guagua?
Sí.
¿Con ese dolor?
Sí.
Ah, entonces no se preocupe, doctor.
¿Por qué?
Porque se trata de un dolor pasajero.
¿Cómo pasajero?
Sí, pasajero de guagua. Porque supongo que el dolor ese no vendría de chofer ni de conductor.
Póngase 20 pesos de multa por relajear los dolores de su jefe.
Pero oiga, señor.
No hay, señor juez, que valga. Y se ríe todavía. Póngase 10 más.
Que soy un fresco, doctor.
Dígame cuál es el caso que tenemos hoy, que para eso cobra usted un sueldo en este juzgado.
Pequeño, está bien como te mando, doctor. Lo que tenemos hoy es un juicio hipotecario.
¿Un juicio hipotecario?
Sí, señor. Uh-huh. Un prestamista ahí que reclama la ejecución de una hipoteca.
Llame entonces a lo complicado en esa hipoteca.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
Leoncio Garrotín y Rompecoco. José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bueno, vamos a ver qué juicio hipotecario es el que me traen ustedes.
Con la venia de la sala, como abogado defensivo de la parte reclamante que lo es el señor Leoncio Garrotín y Rompecoco, uh-huh. Estimo que es de mi incumbencia, de mi pertenencia y de mi circunferencia explicarle a su excelencia el motivo de nuestra comparecencia.
Con la venia de la sala.
No se la puedo dar ahora, Rudecindo.
¿Por qué?
Porque la tiene Tres Patines.
Porque la suelte, porque la necesito yo y tengo el mismo derecho.
Un peso de multa por contestarle al juez de esa manera.
Pero óigame, doctor.
No oigo nada, secretario.
Diga.
Anote un peso de multa ahí.
Bien. Bueno, oiga, ¿lo puedo pagar a plazo?
No, señor, tiene que pagarlo al contado.
Bueno, entonces lo iré a cumplir al vivá, porque no tengo un kilo, ¿eh?
¿Pero qué me cuenta, Rudecindo? Usted no tiene un peso encima.
Ni encima ni debajo, ¿no, señor?
¿Y eso? ¿Usted no es bodeguero?
Era. Lo sigo siendo en espíritu nada más.
¿Cómo en espíritu nada más?
Sí, doctor, porque en la práctica yo he tenido hasta ahora 77 bodegas distintas, ¿no? Y un sí. Más. Pero entre lo que me roba Tres Patines, las multas que me pone usted y lo que me coge fiado Nananina, me acabaron con todas.
No, tampoco así, es que yo no le he cogido tanto fiado a usted.
Señora, si usted es el comején de las bodegas de su barrio. No me haga hablar, que por culpa suya estoy yo aquí.
Bueno, Rudecindo, si la cosa es así, bórrele el peso, secretario.
Muchísimas gracias. No le borre nada, chico. Yo me encargo de cobrárselo.
¿Usted?
Como no, chico, le meto otro juicio hipotecario por la cabeza y tiene que pagar el peso, aunque sea en kilo prieto.
Bueno.
No solo Tres Patines y el juez, también Nananina. Y el gallego, ¿eh?
Sí, el gallego. Muchos personajes que hicieron historia, que hicieron época, que han dejado para la radio, para el humor cubano y para la posteridad, estas imágenes, estas imágenes, quiero decir, en cuanto a estampas de la realidad cubana, ¿no? Uh-huh. A describir cómo eran esos personajes de Cuba, esa comicidad y esa picardía que caracterizaba al cubano. Bueno, vamos a escuchar también, porque además de cuentos, hicieron parodias de muchas canciones, y esta es muy simpática. Vamos a despedirnos con ella. Échame a mí la culpa, Sisto. Ahí va, una parodia.
No olvides que con Cucusa tú te casaste. Lo que le prometiste no se cumplió. Sabe que por capricho la abandonaste. Y todo te lo critican igual que yo.
Perdóname, Filomeno, y no digas nada. Lo de Cucuza y mío se...
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 5:30. Seguimos en el camino de la información aquí en esta emisión informativa Apertura de Radio Martí, que llega hasta las 7 de la mañana. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. Alex Rivero en la sala de redacción. Y sus voces informativas, Ariane González y Rafael Martínez. En su informe anual sobre el año 2019, Amnistía Internacional atribuye a Cuba numerosas violaciones de derechos humanos. Tenemos detalles con lo que nos dice desde Washington Michelle Sagué.
Amnistía Internacional acusa al gobierno de Miguel Díaz-Canel de seguir deteniendo arbitrariamente y encarcelando a artistas y periodistas independientes, así como a miembros de la oposición. El grupo señala que en Cuba hay personas encerradas en prisión por haber expresado pacíficamente sus opiniones o creencias, y recuerda que la ONG Cuban Prisoner Defenders certificó en un listado al menos 71 presos políticos. La directora de las Américas para Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, dijo en entrevista con Radio Martí que el organismo de derechos humanos esperó con expectativa el proceso de reforma constitucional con la esperanza de que fuera la oportunidad que tuviese el gobierno cubano de atender las grandísimas violaciones a los derechos humanos que ocurren en la isla.
Esta reforma constitucional en realidad es una reafirmación de que el gobierno cubano continuará violentando los derechos humanos de las personas.
Guevara dijo que lo que se ve cada día más es el cierre del gobierno cubano al escrutinio, que ha existido siempre, pero está más presente en estos momentos en donde hay una severa crisis económica que está afectando a la mayoría de la población.
Cuba es el único país de la región en donde Amnistía Internacional no tiene acceso y donde no podemos hacer nuestro trabajo de terreno, de monitoreo y de documentación de la situación de derechos humanos.
El informe de Amnistía Internacional indica además que en el 2019 el gobierno cubano no ratificó tratados internacionales clave de derechos humanos y se negó a fortalecer la independencia del poder judicial o alinear la legislación penal cubana con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y en el caso de José Daniel Ferrer, el senador federal por el Partido Demócrata Bob Menéndez ha calificado de farsa judicial el proceso que el régimen ha llevado a cabo en contra del líder de la UMPACU, detenido arbitrariamente desde octubre.
Señala el senador Menéndez en su cuenta de Twitter que en ausencia de un juicio justo, las fuerzas represivas del régimen establecieron un cerco policial en torno a la sede del tribunal.
Y concluye el tuit con la afirmación que todos los prisioneros políticos en Cuba deben ser puestos en libertad.
Y siguen los comentarios, entre tanto, acerca de la censura que ha impuesto el ICAIC al posponer la fecha de la muestra joven de este año tras la fuerte polémica sobre una de las películas seleccionadas para este evento. Un evento que originalmente ha estado programado para los días entre 7 y 12 de abril. Yolanda Huerga tiene información sobre esto.
El Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, ICAIT, pospuso la celebración de la 19ª muestra joven tras la polémica desatada por la censura de una de las obras y la consecuente retirada de otros filmes en solidaridad con los cineastas desautorizados.
Sueños al pairo, que es una frase de una de mis canciones, y entonces utilizaron esa frase como título del documental.
Señaló el protagonista del documental censurado, May por Rosell, un artista actualmente radicado en Estados Unidos, que en la década del 80, por discrepancias políticas con el gobierno comunista, fue borrado de la escena musical cubana y al mismo tiempo impedido de salir de la isla por 9 años.
Cinematográficamente es excelente. Realmente el camino que ellos iban a tomar al principio era más sobre mi trabajo artístico, pero el documental fue derivando por narrar o describir todo lo que fue el periodo de Mariel, los actos de repudio y toda esa época terrible de mi vida.
La estigmatización de Sueños al Pairo de los realizadores José Luis Aparicio Ferrera y Fernando Fraguela se debió a diferencias políticas e ideológicas, según explicó la propia entidad gubernamental.
Supuestamente le censuran el documental, dice el ICAI, no porque hable de mí, sino porque ellos describen todo el periodo de Mariel, ideológicamente ellos no están de acuerdo. Utilizan imágenes de archivo que el mismo ICAI les autorizó a usar, de los actos de repudio, los discursos de Fidel.
Hace 2 años, en la muestra joven, se vivió un capítulo similar al prohibirse la exhibición del primer corte del filme de Jimit Ramírez, Quiero Hacer Una Película. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
También hay polémica en Cuba con respecto a las personas a las cuales el régimen les impide salir. El activista Lidier Hernández, quien desde el 15 de febrero se encuentra en Cuba sin poder salir hacia Uruguay, país donde reside, debido a una decisión de las autoridades cubanas, interpuso una demanda por daños y perjuicios en el Tribunal Provincial de Cienfuegos. Acerca de la reclamación y la situación que enfrenta, Hernández dijo a Radio Martí.
La situación sigue siendo la misma, no hay respuesta, hay silencio administrativo total, nadie se pronuncia desde el oficialismo sobre mi caso, nadie me contacta. Con respecto a la demanda, la interpuse en el derecho que me asiste como ciudadano a presentar una demanda en el tribunal, lo hice en el Tribunal Provincial de Cienfuegos, ahí bueno, entregué las 3 copias que se deben entregar y quedaron en revisar, ¿no? Y entonces luego el tribunal, yo tendría que estar revisando todos los días en la mañana el pronunciamiento del tribunal para ver si aceptan la demanda. Entonces tendría yo, ellos me dan un plazo para yo buscar un abogado. Entonces ahí sería que como tal ya presentaría un abogado. De momento presenté la demanda yo solo. Sí, la demanda es precisamente por los daños y perjuicios que me están ocasionando, basados sobre todo en los daños más grandes y los que se pueden en realidad probar, ¿no? Que es la pérdida del billete de avión, la pérdida de un mes de salario porque he pedido licencia sin sueldo en mi trabajo por un mes para ver si logro resolver esta situación lo antes posible. Y también los daños hacia la moral, hacia mi persona como ciudadano cubano, que he sido puesto en esta situación tan desagradable, ¿no? Donde mis vecinos, muchos amigos míos se cuestionan entonces de que si en realidad yo tengo alguna causa pendiente de la que ellos no saben. Entonces mi moral también por esa parte se ha visto afectada porque muchas personas ahora me ven como un delincuente común.
Por su parte, Óscar González Ulloa, esposo de la periodista independiente Miriam Zelaya, acusa al régimen de utilizar las instituciones estatales que brindan servicios a la población para intimidar y engañar a ciudadanos cubanos. González fue citado ayer jueves con el pretexto de actualizar sus datos a la oficina de trámites del carnet de identidad, donde lo recibió la jefa de la entidad, que lo llevó ante un agente de la seguridad del Estado. El agente le informó a González que su propósito era conversar acerca de la actividad de su esposa, de Miriam Zelaya. González, en su testimonio publicado en Facebook, señala que lo que le queda claro es que este atropello hay que denunciarlo y asume todas las consecuencias que de ello se deriven. Defensores de derechos humanos han venido denunciando en las redes sociales que el acoso de la policía política no va solo contra ellos, sino que llega hasta sus familiares.
Y el régimen cubano presume de la conexión a Internet. Incluso el ministro de Comunicaciones ha llegado a decir que el precio del Internet se debe a la cantidad de personas que navegan en la red. Pero los cubanos que utilizan las redes sociales en la isla afirman que la cifra de acceso al Internet que publicó el gobierno no se ajusta a la realidad. Amado Gil tiene los comentarios que recogió en La Habana.
Dice el gobierno cubano que el 2019 cerró en la isla con 7,1 millones de ciudadanos con acceso a Internet por diversas vías. Esto es un 63% de la población. Pero lo que se pregunta en Cuba, Reinaldo Escobar, redactor en jefe del diario digital 14 y medio, es qué base utilizaron para estas estadísticas.
Por ejemplo, cuando yo voy a un hotel donde hay una wifi o a un parque wifi,
y compro una tarjeta por una hora, ese es un usuario. Y si yo en el mes he comprado 10, entonces el ciudadano Reinaldo Escobar es 10 usuarios.
Según dijo desde La Habana el desarrollador de plataformas digitales Osbel Álvarez, 7,1 millones de ciudadanos con acceso a Internet puede incluir el acceso dentro de los ministerios, universidades y otras instancias gubernamentales.
El que tiene Internet en su trabajo es para trabajar. Y si lo tiene, es en el horario de trabajo. ¿Realmente esto se pudiera considerar acceso a Internet?
Álvarez, después de recopilar cifras del propio gobierno, afirma que en Cuba unos 4 millones tienen lo que se considera acceso libre al Internet. Esto es promediando 130 mil hogares con autohogar, 4 personas por casa, y unos 3 millones de celulares con data móvil. Pero a pesar de estas estadísticas, cuidado cómo se manejan, nos dijo.
Primero, recalcar que esos 3 millones de usuarios activos con datos móviles no quiere decir que estén los 3 millones activos simultáneamente. Quizás un usuario activó un paquete de datos móviles hace 3 meses y no lo ha activado más. Ya es que ellos lo contaron porque en algún momento compró un paquete de datos móviles.
Dijo Osbel Álvarez que estas cifras no recogen los bloqueos de sitios por parte de Texa por cuestiones políticas y los que hacen empresas estadounidenses que brindan servicios de tecnología digital por ser Cuba un país sancionado. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Dificultades en el acceso a Internet, eso era lo que nos informaba Amado Gil. Pero también dificultades en el acceso a alimentos, a medicamentos y a productos de aseo. La gran falta de productos de aseo en los mercados ha llevado a los cubanos a usar un jabón artesanal sin la certificación requerida. Un jabón artesanal que es peligroso para la piel. Tomás Cardoso informa.
Ante el faltante de productos de aseo en los mercados a nivel nacional, los cubanos están utilizando un jabón artesanal confeccionado a base de sosa cáustica o potasa, sin el resto de los ingredientes requeridos para poder ser usados por los humanos, el cual se está vendiendo en bolsa negra por el valor de 10 pesos en todo el país. Desde Jatibonico, el residente Vladimir Ríos Cruz nos cuenta cómo es este producto y los peligros que representa.
Este jabón es dañino a la piel, incluso a las vías respiratorias, porque se activa radicales libres, porque es una sustancia ácida y es una sustancia ferrosa. Infelizmente, estamos volviendo a la década de los 90.
Y en Songo La Maya, Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano explica.
Las personas se están quedando de inclusive hasta piodermitis, lesiones de la piel que producen todos estos inventos. Inclusive, la escuela de enfermería de Santiago de Cuba, de momento está cerrada por escabiosis.
La estación provincial Radio Santo Espíritu informó sobre la presencia de chinches en hogares espirituanos. Comenta el periodista Adriano Castañeda.
El lunes pasado dio una noticia de que hay 23 casas con chinche. No hay jabón en las tiendas de Santi Espíritu.
El traumatólogo Ramón Zamora, residente en Holguín, alerta sobre los riesgos dermatológicos que trae el uso de un jabón no certificado.
Las personas dicen que salen del baño con manifestaciones de picazón. Hay falta en este caso de cantidades suficientes de glicerina o cualquier clase de ingredientes humectantes que son los que permiten que el jabón cuente con la calidad suficiente para que no provoque estos tipos de irritación dérmica.
El economista Elías Amor Bravo concluye que es la ineficiencia del sistema y no el embargo el culpable de la falta de productos de primera necesidad en los mercados cubanos.
No se puede culpar al embargo de los Estados Unidos de algo que es inherente a la propia economía cubana.
En entrevista en la emisora estatal Radio Rebelde, Isabel Cristina Valdespino, especialista de ventas de la empresa Suchel, justificó que la falta de los productos de higiene en el país es debido al embargo estadounidense y la falta de liquidez del gobierno. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Y también hay carencia en el turismo en Cuba, que ha caído un 19,6% al cierre del mes de enero con respecto al igual periodo del año anterior.
La agencia EFE, citando a la Oficina Nacional de Estadística, señala que en enero de este año arribaron 393.762 viajeros a la isla. Fueron 95.856 menos que en igual mes del año 2019.
Con 24.842 viajeros, el puntaje mercado ruso desplazó a Estados Unidos como tercera fuente de turistas al país comunista que sufre los efectos de las sanciones de la administración del presidente Donald Trump.
Pero también es destacable la disminución de casi 50% de turistas británicos y procedentes de otros países europeos como Francia, Alemania e Italia y hasta España, que muestra una caída moderada.
Hace unos días se adelantaba la decisión que iba a tomar la compañía Western Union y esta anunciada suspensión del envío de dinero a Cuba desde otros países por esta compañía, excepto de Estados Unidos, ya entró en vigor el 26 de febrero.
O sea que el envío de dinero a familiares en la isla ya no se podrá hacer desde ningún otro país, como ocurría desde el año 2016, con la autorización del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En octubre pasado, la administración del presidente Donald Trump ya había limitado el envío de giros postales a $1,000 por trimestre y por persona.
Buena parte del dinero que recibían los cubanos a través de Western Union llegaba a través de España o desde España. Y ya que hablamos de España, se dispararon el año pasado las peticiones de asilo político de cubanos en ese país. Michel Suárez amplía.
Un total de 1.372 cubanos solicitaron asilo político en España en 2019, el triple que el año anterior, según datos oficiales. Durante ese periodo, solo 15 cubanos recibieron el estatus de refugiado y 2 el de protección subsidiaria. Estela Marina Pérez, directora del grupo legal Aristeo, dijo a Radio Televisión Martí que el incremento de peticiones de asilo está relacionado con las visitas a través de paquetes turísticos.
Sobre todo por la situación económica, política y social a la que se está enfrentando Cuba en este momento. Hay cubanos que han decidido quedarse en el territorio español, se acogen a la figura del asilo político porque no existe otro tipo de figura dentro de lo que es la ley de extranjería.
En ámbitos jurídicos y políticos, también se destaca que mientras casi 40.000 venezolanos recibieron protección en España bajo la categoría de razones humanitarias, en los dos últimos años ningún cubano ha conseguido beneficiarse de la misma. Según el grupo legal Aristeo, España aplica un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos favorable a los venezolanos que no existe en el caso de Cuba.
Y así evitaríamos el asilo político, porque el asilo político, si tú no eres perseguido político, si tú no estás en esta condición como ciertas y determinadas figuras en Cuba, no te puedes acoger a la figura del asilo político.
Solamente en enero de 2020, 193 ciudadanos cubanos solicitaron asilo político en España, según datos adelantados por el Ministerio del Interior. La cifra del primer mes del año representa casi la mitad de los cubanos que pidieron protección en todo 2018. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y vamos a conocer ahora sobre la primera sentencia sobre una demanda formulada al amparo de la ley Hearst-Burton que se encamina a un desenlace antes que finalice el año, y así dijeron los abogados encargados de este caso. Ricardo Quintana nos dice de qué se trata el pleito interpuesto por el heredero del aeropuerto José Martí en La Habana, representado por el bufete Rivero Mestre, con sede aquí en el sur de la Florida.
El caso del aeropuerto de La Habana será el primero que parece tendrá un veredicto antes de lo previsto, según la doctora Ana Malavé, una de las abogadas asignadas al caso.
Estamos hablando de que muchos tienen fecha de juicio entre finales de este año y principios del año que viene.
Originalmente se dijo que estas demandas podrían demorar años, pero la realidad podría ser otra.
A mí me parece que están avanzando bastante rápido y creo que los jueces están presionando para que también se muevan de una manera rápida.
José Ramón López Regueiro, el heredero del aeropuerto José Martí, presentó la demanda contra varias aerolíneas que utilizan esa instalación.
Los demandados directos son American Airlines y LATAM Airlines.
Este bufete también tramita otros pleitos que están en curso.
El bufete Rivero Mestre representa familias que tienen pretensiones en 15 de los 39 hoteles que en total mantiene Meliá en Cuba.
7 experimentados abogados laboran en estas demandas.
En el caso Meliá, los demandados pusieron su moción de desestimación, la juez denegó esa moción, o sea que el caso continúa, y ordenó que las partes entraran en el proceso de descubrimiento de pruebas para el tema de jurisdicción.
La letrada explicó que la demanda colectiva contra Meliá incluye a 60 personas, pero no todos aparecen en el proceso.
La familia Mata, que son los dueños del Hotel San Carlos, y José Ramón López Regueiro, que es uno de los dueños del Hotel Jagua, los dos en Cienfuegos.
La doctora comentó que una nueva estrategia consiste en focalizar el proceso en empresas que venden por internet estancias en Cuba como Expedia y Booking.
Aunque todas estas compañías, igual las extranjeras, están notificadas que en cualquier momento pueden ser incluidas en la demanda, decidimos en este momento, para movilizar los casos un poco más eficiente, sacarlas de la demanda y seguir en contra solamente de las compañías de reserva.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Son las 5:49, en Oriente están de plácemes porque van a tener descenso de temperaturas, allí que siempre hay un calor tremendo. Vamos a conocer los detalles con Lázaro Domínguez. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, el frente frío fuerte que afectó las provincias occidentales cubanas en la noche del miércoles se haya extendido ahora desde las aguas del Atlántico sobre el grupo sur de las Bahamas y las provincias orientales cubanas, penetrando las aguas del Caribe por las vecindades de Jamaica y llegando hasta las costas de Honduras, muy cerca del Cabo, gracias a Dios. Para Cuba, entonces, tendremos nublados bajos en occidente y centro y mayormente nublado con actividad de lluvias aisladas en las provincias orientales, que irán disminuyendo a medida que el frente frío comience a moverse sobre el paso de los vientos y la Española. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas esta tarde entre los 25 y los 28. Los vientos del norte al nordeste, desde 20 hasta 35 kilómetros por hora, especialmente en la costa norte. Marejadas en la costa norte con inundaciones costeras en zonas bajas y de poco drenaje. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantiene el liderazgo en el estado de Carolina del Sur de cara a las primarias del Partido Demócrata, que tendrán lugar el sábado, según los resultados de un sondeo realizado el jueves por la Universidad de Monmouth.
Santo Domingo, el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, ha intentado congraciarse con los indignados en su último discurso de rendición de cuentas, pero miles de personas protestaron en la manifestación más multitudinaria de las últimas semanas por la anulación de las elecciones municipales.
Bogotá, el presidente Iván Duque calificó de intromisión en la soberanía nacional las últimas recomendaciones que Naciones Unidas ofreció en relación a la gestión de la policía y el resto de fuerzas de orden público.
Europa.
Bruselas, el Consejo del Atlántico Norte, el máximo órgano que toma las decisiones de la OTAN, está reunido con carácter urgente a petición de Turquía por la situación en Siria.
Roma, el coronavirus ha dejado un balance hasta ahora de 17 muertos y 650 personas contagiadas allí en Italia, según informó el comisionado para la emergencia, Angelo Borrelli.
En Londres, el Reino Unido informó que en junio dejará las negociaciones con la Unión Europea si no hay avances claros. Además, no aceptará someterse a ninguna ley ni institución europea y reclamó pactos aparte para temas como la pesca.
Asia.
Seúl, Corea del Sur, reportó 315 nuevos casos de coronavirus para un total de 2.337 contagios. El fabricante de vehículos Hyundai Motor detuvo las operaciones en una de sus plantas debido a un caso de coronavirus entre sus empleados.
Tokio, Japón envió a Beirut a su viceministro de Justicia para analizar con las autoridades libanesas el caso del expresidente de la compañía Nissan, Carlos Ghosn, prófugo de la justicia nipona desde fines de diciembre pasado.
Pekín, grandes compañías internacionales como IKEA, Uniqlo, Starbucks o Apple están reabriendo paulatinamente sus tiendas en China ante el aparente descenso de los nuevos contagios del COVID-19 en el país.
Oriente Medio, África.
Abuja, el Ministerio de Salud de Nigeria anunció el primer caso positivo de coronavirus detectado en África subsahariana.
Teherán. Las autoridades iraníes anunciaron la suspensión de los rezos del viernes en varias provincias del país a causa del brote del nuevo coronavirus.
Jerusalén, el gobierno aprobó la construcción de otras 1.800 unidades de vivienda en asentamientos en Cisjordania, en medio del incremento de los planes de las autoridades para edificar en esas zonas.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La dictadura cubana buscará que le den un asiento en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Eso es algo así como colocar al frente de un círculo infantil un depredador sexual de niños. Pero como ese Consejo de Derechos Humanos ya le concedió un asiento a Cuba en el pasado, como también aceptaron a la dictadura de Venezuela, con toda seguridad que Cuba, un violador sistemático de los derechos humanos, se convertirá en un crítico denunciando las violaciones de los derechos humanos que ellos mismos cometen de forma masiva contra el pueblo. Por eso Estados Unidos se marchó de ese consejo, donde países criminales en el trato a sus pueblos se sientan allí como si fueran personas decentes y respetuosas de la dignidad de los ciudadanos. Esto es una prueba más de la inmoralidad de ese organismo, donde los criminales y asesinos, violadores sistemáticos de los derechos humanos, se sientan tranquilamente, aunque estén llenos de sangre inocente hasta el cuello. En mi comentario anterior, les reproduje una declaración de Fidel Castro. Después de un cuarto de siglo de estar oprimiendo al pueblo de Cuba, declaraba a periodistas extranjeros que en 25 años jamás la revolución había maltratado a un prisionero, que jamás se había torturado o asesinado a persona alguna. Discurso del 28 de julio de 1983. Ese mismo cinismo es el que caracteriza a todos los líderes de esa dictadura. Por eso el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla está trabajando arduamente buscando el apoyo de otras dictaduras y de países como cómplices de las violaciones de los derechos humanos en Cuba, para que los apoyen dándole su voto. Seguramente que lo conseguirán. Hay miles de denuncias de organismos internacionales que velan por el cumplimiento de estos derechos. Entre estos, la más conocida y prestigiosa de todo el mundo es Amnistía Internacional. Y en su último informe, publicado ayer jueves, denuncia con detalles las violaciones sistemáticas de la dictadura. En mis próximos comentarios les daré más detalles de este informe de Amnistía Internacional.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 5:57, tenemos ahora a Edemio Navas con los deportes. Edemio, buenos días.
Buenos días, maestro. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, para Teudy, Maite y también para Ariane, que viene hoy como si estuviese viviendo en la madre patria, España.
Porque es viernes.
Abrigadita.
No, pero porque es viernes, además.
52 grados, estamos hablando de 10 centígrados, ¿eh?
Sí.
Bastante frío acá. En Cuba también, sobre todo en la zona occidental. Uh-huh. Así que a disfrutar lo que dicen los especialistas.
Bien, sí, sí. Vienes bien abrigadito.
A disfrutar lo que dicen los especialistas de que básicamente será el último frente frío en la actual temporada. Yo espero todavía otro frente, no con 10 grados, sino más o menos 12, uh-huh, 15, ¿verdad, Ariane?
Sí.
Bueno, señores, en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el equipo de los Lakers de Los Ángeles, con 23 puntos de Anthony Davis, logró derrotar a Golden State, ese gran equipo de los pasados 7 años. En este partido, bueno, Davis demostró que figura en estos momentos entre los 10 mejores del mejor baloncesto del universo. Con esa victoria, los Lakers llevó a 45 éxitos con 12 derrotas. Ventaja bastante amplia de 5.5 sobre Denver y a 6.5 de su enemigo principal en esa zona de Los Ángeles, los Clippers de Kawhi Leonard. En cuarto lugar aparece el Houston y después le siguen Oklahoma City, Utah, Dallas y en zona de clasificación en el octavo lugar el quinteto de Memphis. Por la conferencia del Este, bueno, el equipo de Milwaukee ya está en la postemporada. Increíble, profesor. Tremendo paso que lleva este equipo de los cubanos Robin y Brook López. Tiene el Milwaukee 50 victorias con solamente 8 derrotas. Tremendo paso de este equipo. Le sigue a 8 Toronto, que es el actual campeón, a 9 Boston. El Heat se mantiene en cuarto lugar a 14, compartiendo ahí esa posición con Filadelfia. Y bueno, cierran la zona de clasificación Indiana, Brooklyn y Orlando. Por otra parte, quiero señalar de que ya es oficial los... Bueno, después vamos a ampliar el tema porque no se nos fue el tiempo. Con respecto al coronavirus y la situación del deporte en Japón. Aquí el deporte de Ariane. Uh-huh.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Continúan las denuncias contra el gobierno cubano por su procedimiento en el juicio contra el líder del UMPACU, José Daniel Ferrer.
Intentan condenar en la Cámara de Representantes Federal los recientes comentarios de Bernie Sanders sobre Cuba y Fidel Castro, pero la medida no prosperó.
Pide el responsable de Derechos Humanos de Naciones Unidas que Nicolás Maduro libere a todos los presos políticos en Venezuela.
Para los estadounidenses, el riesgo de coronavirus es bajo, pero la situación puede cambiar, así dijo un alto funcionario federal de salud.
Y preocupante escalada de tensiones militares entre Turquía, Siria y Rusia. La OTAN convoca una reunión de emergencia para el día de hoy y encarar este asunto.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 estamos de nuevo aquí en la información. De 5 a 7 de la mañana, Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 7, Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, Teudy Giró, producción de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Alex Rivero, y ante el micrófono, Ariane González y Rafael Martínez Sexto. Amnistía Internacional daba a conocer en el día de ayer el informe anual sobre el año 2019, en el que mencionaba el caso de José Daniel Ferrer, quien fue detenido el 1 de octubre. Pero también Amnistía, en un comunicado aparte, expresaba preocupación por las violaciones en el debido proceso judicial del líder del UMPACU y por lo que considera una detención arbitraria. Tenemos la información desde Washington en la voz de Michelle Sagué.
La directora de las Américas para Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, dijo en entrevista con Radio Martí que la principal preocupación del Grupo de Derechos Humanos sobre el juicio del líder opositor José Daniel Ferrer es que han podido descifrar que estuvo minado de constantes violaciones al debido proceso y a un juicio justo, dando como ejemplo que no se le garantizó la defensa propia.
Toda la intencionalidad es precisamente castigarle, en nuestra opinión, por su activismo en oposición a las políticas de gobierno.
Guevara señaló que a Amnistía Internacional le preocupa el secretismo por parte de las autoridades cubanas. Asimismo, recordó que la Organización de Derechos Humanos pidió poder ingresar para observar el juicio y se le negó. La directora de las Américas para Amnistía Internacional dijo que el gobierno cubano alega que a Ferrer no se le ha torturado ni maltratado, pero que Amnistía ha recibido informes al contrario de que evidentemente hubo maltrato. Además, señaló que hay denuncias sobre situaciones que pudiesen constituir tortura, pero que no hay organizaciones internacionales que puedan acceder para verificar la información. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y los activistas del exilio cubano aquí en Miami también han criticado el juicio al opositor José Daniel Ferrer. Es el coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba. José Luis Ramos tiene las declaraciones.
El arresto y condena de José Daniel Ferrer revela que en Cuba nada ha cambiado, afirmó el expreso político Ángel de Fana, director de la organización Plantados hasta la Libertad y la Democracia.
El régimen comunista de Cuba sigue siendo el mismo de cuando nosotros caímos presos. Sabíamos que lo iban a mantener en la prisión porque el régimen no quiere liderazgo, y mucho menos en la región oriental. No quiere que haya cubano libre que sea capaz de aglutinar a un grupo de opositores.
José Daniel, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue juzgado por un tribunal de Santiago de Cuba, acusado por los supuestos cargos de lesiones y privación de libertad. Junto a Ferrer, Fernando González Bayán, Roilán Sárraga Ferrer y José Pupo Chaveco. Orlando Gutiérrez, presidente del Directorio Democrático Cubano, dijo que el juicio a José Daniel deja claro hasta dónde está dispuesto a llegar Miguel Díaz-Canel.
Muestra la gran preocupación del régimen comunista de Cuba con el descontento popular y es un intento por neutralizar a líderes populares, líderes del pueblo, como es José Daniel, que han sido efectivos en ir organizando esa población. Pero también es una muestra como el mismo aparato represivo está demostrando la falta de poder de Díaz-Canel. Esto es un crimen de lesa humanidad bajo cualquier definición y están comprometiendo a Díaz-Canel con ese tipo de criminalidad precisamente para poder mantener el control de Cuba desde el aparato de poder.
Por su parte, el exprisionero político de la Primavera Negra de 2003, Adolfo Fernández Aínz, excompañero de causa de José Daniel Ferrer, exigió al régimen cubano la inmediata libertad del reconocido luchador por la democracia en Cuba.
Exigimos que sea puesto en libertad incondicionalmente y los tres que fueron arrestados junto con él por sus ideas, básicamente por la libre expresión de sus ideas.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Mientras dos congresistas federales demócratas de la Florida que habían criticado al aspirante presidencial Bernie Sanders por sus comentarios, alabando la campaña de alfabetización del fallecido Fidel Castro, no participaron ayer en una votación presentada por el republicano Mario Díaz-Balart para condenar formalmente los comentarios de Sanders.
Debbie Mukasey Powell y Donna Shalala, ambas representantes de distritos en el sur de la Florida con grandes poblaciones cubanoamericanas, estuvieron ausentes para una votación en la Cámara de Representantes para presentar una enmienda que desaprueba los referidos comentarios de Sanders. Así reporta MC News.
La Cámara, en definitiva, votó 224 contra 189 para rechazar esta moción de procedimiento y considerar inmediatamente la medida. De esta forma, pues, mataron la resolución de forma efectiva.
Ambas congresistas fueron marcadas como no votantes. Debbie Mukasey Powell dijo que la bancada republicana estaba politizando la noticia.
A las 6:07 tenemos ya la noticia en perspectiva. Hemos estado refiriéndonos a la situación que hay con el jabón en Cuba y los peligros que entraña el uso de un jabón casero que están usando los cubanos ante la falta de productos de aseo en los mercados. El tema fue abordado por Tomás Cardoso, quien entrevistó a Vladimir Ríos Cruz, residente en Los Cristales, Jatibonico, en Santi Spíritus.
Es un jabón que, como todo jabón, debe ser una solución base. El jabón no es una solución ácida, no es un producto ácido, no es una cosa que es corrosiva. El jabón más bien es base. Pero ¿qué pasa? Porque este jabón es dañino a la piel, incluso a las vías respiratorias, porque tiene radicales libres, es decir, activa radicales libres. Pero no solamente eso, no es antioxidante, es una composición química ferrosa. Entonces tiene dos componentes activos importantes que irían contra la salud de la persona. Inclusive esto llega a perjudicar las células madre de la piel. Es decir, que cuando nosotros tenemos el jabón, lavamos la ropa con el jabón este de sosa cáustica, o potasa se conoce también, hay un ingrediente que es menos complicado, que sería, es una triple sal de fosfato de sodio, que es una sal base, no es ácida, pero es muy difícil de conseguir. Por lo claro que es en el mercado, pero la potasa sí es más fácil de conseguir. Y eso, cuando realiza el jabón, lleva todo lo que es. El jabón compone alúminas, alcohol, todas las grasas, preferiblemente animales.
O sea que este jabón no está apto para el uso humano.
No, para nada, en lo absoluto. No. Mira, ese jabón, el tema, Tomás, en lo dañino, en lo nocivo de este jabón, es que ya no es una sustancia base, es una sustancia ácida. Y por tanto, además, afecta la transpiración celular. Es decir, afecta directamente a la respiración celular, a nivel celular.
Fíjate si es fuerte, Vladimir, que tú me contabas que daña hasta la tela de algodón.
Por ser una sustancia agresiva, las telas sintéticas, es decir, como los acrílicos, los poliéster y algunas fibras hechas a nivel de laboratorio con polímeros y demás, este tipo de cosas es más resistente a este ataque.
Pero un ejemplo, cuando has hecho un tejido con fibras naturales como algodón, lino, lienzo y estas cosas que no son muy comunes en Cuba por su valor y su precio, pero este tipo de tejido, cuando usted lave la sábana, en poco tiempo usted se queda sin sábana, porque descompone por su radical libre. Aquí es donde está la complejidad. El radical libre descompone la red molecular de la fibra vegetal, el algodón, una fibra vegetal. Esa fibra vegetal es descompuesta a través del radical que tiene estos componentes activos. Sí elimina churros, ciertamente, y deja la ropa bien blanca, pero es que también te deja sin ropa y no sería conveniente.
¿Con eso se están bañando los cubanos?
No, es que ya se está comercializando a un ritmo impresionante. Entonces, mira, sería bueno a la audiencia que tengan conciencia de eso. No se trata, hermano, de resolver el problema, la situación con el jabón de sosa. No enfermes a la familia, no enfermes a tus niños.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
6:10. En Venezuela, la Asamblea Nacional de Mayoría Opositora ha aprobado una ley especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital. Aymara Lorenzo con la información desde Caracas.
La legítima Asamblea Nacional aprobó por unanimidad en la sesión de este jueves la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Riesgo Vital. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que el Parlamento hará lo necesario para resolver la crisis.
Cuando se niegan en el 2016 a reconocer el Parlamento, se negaron indirectamente a tener créditos adicionales, contratos binacionales, los cuales los destruyó también, de una manera u otra. Entonces, si la dictadura quiere seguir por su camino de autodestrucción, nuestra labor va a ser contener, atender a los ciudadanos que han sufrido las consecuencias de emergencia humanitaria compleja, de refugiados, de asesinatos, de violencia. Esa va a ser nuestra labor y plantear alternativas al país y al mundo. Hay muchas.
Mientras que Guaidó anunció que la semana próxima sostendrán reuniones técnicas con el TIAR para tratar la extracción ilegal de oro en Venezuela, comunidades indígenas masacradas, tráfico de droga y lavado de dinero. Diosdado Cabello, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, reiteró el discurso de una supuesta amenaza subversiva contra el régimen de Maduro.
Si aquí algún día hubiese un levantamiento popular, el pueblo sabe perfectamente para dónde tiene que ir. Ellos que han sometido a este pueblo a torturas, a bloqueos, a sanciones, hoy le piden al pueblo: ayúdame a sacar a Nicolás, ayúdame a acabar con la revolución. No se dan cuenta todavía que esta revolución le pertenece a ese mismo pueblo que ellos bloquean.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y a pesar de la notable disminución en el apoyo a sus manifestaciones, los estudiantes protestaron en Caracas en rechazo a la sentencia del máximo tribunal del país que obliga a las casas de estudio a realizar elecciones de sus autoridades. El informe llega ahora también desde Caracas, pero por Álvaro Algarra.
Aunque el movimiento estudiantil opositor de Venezuela espera que se produzca un efecto contagio desde otros países de Latinoamérica que actualmente protestan masivamente, por ahora no se ha dado esa situación en el país petrolero. Sin embargo, la joven estudiante de psicología, Yoheiri Pino, dijo que hay suficientes motivos para salir nuevamente.
Claro que sí, porque creo que cuando nosotros al venezolano, al ser humano, les tocan en la parte que más nos duele, más sensible a nosotros, nos vamos a ver... Tenemos que hacerlo porque no va a haber otra opción, no hay otra manera de hacerlo. Y claro, si pudiésemos salir a marchar en un sitio en el que no nos vayan a asesinar por hacerlo, créanme que las marchas no se hubiesen detenido nunca. Pero entonces hay un contrafactor que nos hace muchos pensar así, pero sin embargo aquí estamos.
Otra postura es la del estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, Joseph Argames, quien consideró que la falta de liderazgo ha incidido notablemente en la disminución de las personas que salen a manifestar en las calles del país.
Falta en estas manifestaciones un buen líder, una persona que no sepa dirigir, que tenga congruencia entre las acciones que hace y lo que dice. Y eso se ha visto disminuido o ha afectado lo que serían las manifestaciones primordialmente. En fin, un líder que tenga congruencia en las acciones y en los hechos.
Los estudiantes resaltaron que continuarán desplegados pacíficamente realizando actividades en todas las universidades del país en defensa de su autonomía universitaria. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En el informe que Amnistía Internacional dio a conocer en el día de ayer, habló de que es alarmante la situación de los derechos humanos en Latinoamérica, pero precisamente Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, ha pedido al régimen de Maduro liberar a todos los presos políticos allí en Venezuela. Jorge Orellana informa.
La directora para las Américas del Movimiento Global, Erika Guevara Rosas, advirtió que en Venezuela se fortaleció el aparato estatal represor del régimen de Nicolás Maduro. Por su parte, la alta comisionada de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, también desde Ginebra, instó al gobierno de Venezuela a liberar de forma incondicional a todas las personas que han sido privadas de libertad por temas políticos. En la actualización de su informe sobre Venezuela, reiteró su solicitud de acceso a los centros de detención de los servicios de inteligencia para evaluar las condiciones de los detenidos y ser garantes del respeto a los derechos humanos. Bachelet exhortó a las autoridades a cumplir con todos los puntos que le sugirió en el informe que publicó a mediados del año pasado después de realizar una visita a Venezuela.
Y reitero mi llamado a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo a través del cumplimiento de opiniones emitidas recientemente por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria. Tomo nota de la excarcelación de 14 personas en enero.
El próximo 10 de marzo, la alta comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, actualizará nuevamente la información sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Se pronostica buen tiempo para el fin de semana, también aquí en el sur de la Florida, al igual que en Cuba. Buen tiempo y frío, ¿no, Lázaro Domínguez?
En efecto, Rafael, porque hay dos centros de altas presiones, uno sobre el noroeste del Golfo de México y el otro sobre la región de la Luisiana, y ambos de 1028 milibares enlazan sus isobaras para extenderse sobre todas las aguas del Golfo, la Florida y las provincias occidentales cubanas, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frías que se irán adueñando de las provincias orientales en el curso del fin de semana, de manera que garantizado el buen tiempo para todo el fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos nublados bajos en occidente, estas nubes bajas, pues estratocúmulos bajos no provocan lluvias, y tendremos, esto afectará en el occidente y centro, y mayormente nublado con actividad de lluvias aisladas en las provincias orientales, que irán disminuyendo a medida que el frente comience a moverse sobre el paso de los vientos y la española. Las mínimas entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde agradables, entre los 25 y los 28. Los vientos del norte al nordeste desde 20 hasta 25 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa norte con inundaciones costeras en zonas bajas y de poco drenaje. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6 y 18. Una nueva encuesta de la empresa Gallup refleja que el 53% de los participantes, muchos de ellos identificados como republicanos, o sea, participantes en la votación, ¿no?, se sienten satisfechos con la posición actual de Estados Unidos en el mundo.
La cifra es 8% superior al resultado del año pasado y es la mayor desde el año 2003.
Con el republicano Donald Trump en la presidencia, 85% de los republicanos dicen estar satisfechos con la posición de Estados Unidos, mientras que solo 19% de los demócratas coincidieron.
Y aunque Trump alcanzó su nivel más alto en la encuesta de Gallup en la pregunta de hasta qué punto otros líderes mundiales lo respetan, el resultado fue solo de un 37% a favor del 61% en desacuerdo.
Seguimos aquí en Estados Unidos. El riesgo para los estadounidenses de coronavirus es bajo, Pero eso podría cambiar, según ha dicho el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar.
Durante un evento celebrado en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, Azar dijo que realmente hemos podido mantener bajo el riesgo para los estadounidenses en este momento, para que no tengan que preocuparse, pero eso puede cambiar. Y es por eso, así afirmó el funcionario, que es importante que todos nos preparemos.
Donde sí es alta la preocupación es en Europa. Los casos de coronavirus han ido en aumento. El país más afectado es Italia, donde el brote ha dejado ya 17 muertes y 650 contagiados, especialmente en el norte del país, pero también se han registrado casos en Alemania, Francia, Grecia, Estonia, en la península escandinava y en Holanda. Por su parte, el director general de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha recordado que este virus no debe ser comparado con una gripe común, pero admitió que las medidas de prevención para evitar el contagio son similares.
Vamos ahora a conocer las noticias en Nicaragua. Las protestas en algunos puntos del país resultaron en varios opositores detenidos y periodistas agredidos, así como una amenaza de muerte directa a un sacerdote católico por paramilitares al servicio de Daniel Ortega. El informe llega desde Managua.
El régimen de Daniel Ortega ha subido el nivel de escalada de represión en contra de opositores, protestantes, periodistas nacionales y extranjeros, sacerdotes católicos y contra quien levante su voz en desacuerdo con el gobierno. Este 25 de febrero, paramilitares ingresaron a la Iglesia Católica San Felipe de Molagüina, en el departamento de Matagalpa, a unos 200 kilómetros al norte de Managua, donde agredieron físicamente al joven sacristán Michael Rodríguez, a quienes le rociaron en sus ojos gas pimienta, le ocasionaron golpes y heridas en diferentes partes de su cuerpo y le dejaron una amenaza de muerte directa al sacerdote Roger García, párroco de ese templo católico y fuerte crítico de Ortega. A juicio del religioso, fue el mismo Ortega quien le mandó esa amenaza de muerte.
Para mí, estos son nuestros gobernantes, políticas, autoridades, porque ellos no trabajan en forma independiente. Estos son mandados, y son mandados por los que dirigen, los falsos pastores que dirigen Nicaragua, porque deberían de ser buenos pastores. Como dice Cristo, ¿verdad? Los falsos pastores persiguen, devoran, comen, matan, ultrajan, ¿verdad? A sus corderos, al pueblo de Dios. Ellos quieren estar en el poder a como de lugar.
La Policía Nacional, con lista en mano, anda de casa en casa de los opositores decomisando celulares, laptops, computadoras y todo lo que puedan. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU llamó al gobierno de Daniel Ortega al derecho cívico de la protesta, algo que ha hecho caso omiso el mismo Ortega. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Turquía ha elevado a 33 el número de muertos sufridos por un ataque aéreo del gobierno sirio contra sus fuerzas en el noroeste de Siria.
La cifra constituye el mayor número de soldados turcos muertos en un solo día desde que Ankara intervino por primera vez en el conflicto sirio en el año 2016.
El ataque aumenta drásticamente el riesgo de una confrontación militar directa entre Turquía, miembro de la OTAN, y Rusia.
El Consejo del Atlántico Norte, que es el máximo órgano que toma las decisiones de la OTAN, está reunido con carácter urgente a petición de Turquía por la situación de Siria.
Precisamente el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha expresado su gran preocupación por la escalada de los combates en el noroeste sirio y ha reiterado su llamado a un alto el fuego.
Un comunicado de prensa del portavoz de la ONU dijo que el secretario general está siguiendo con profunda preocupación la escalada bélica en el noreste de Siria e informa que decenas de soldados turcos murieron por ese ataque aéreo.
El comunicado precisa que el secretario general de la ONU reitera su llamamiento a un alto el fuego inmediato y expresa preocupación particular por el riesgo para los civiles de intensificarse las acciones militares. Sin una acción urgente, el riesgo de una escalada aún mayor aumenta cada hora.
Y en otras noticias, Estados Unidos otorgó el jueves una licencia para permitir ciertas transacciones de comercio humanitario no de ayuda con el Banco Central sancionado de Irán, una medida que, según dijo, estaba en sintonía con la formalización de un canal de comercio humanitario suizo.
El canal recién creado, que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que entró en funcionamiento el jueves al otorgar la licencia, permitiría a las compañías enviar alimentos, medicamentos y otros suministros críticos a Irán.
La flota del Pacífico de Estados Unidos dijo que la semana pasada un destructor de la Armada China atacó a un avión de patrulla estadounidense con un láser mientras volaba sobre el mar de Filipinas, a unos 600 kilómetros al oeste de Guam. No se produjeron daños.
En un comunicado, la flota dijo que el barco chino actuó contra el avión estadounidense Poseidón de una manera insegura y no profesional mientras operaba en el espacio aéreo internacional, de acuerdo con las normas internacionales y regulaciones.
Dijo además que la acción china viola el Código de Encuentros No Planificados en el Mar, un acuerdo multilateral alcanzado en el 2014, y también es incompatible con un memorando de entendimiento suscrito entre el Pentágono y China sobre seguridad de encuentros aéreos y marítimos.
Son las 6:25 minutos, tenemos de nuevo aquí la grata presencia de Edemio Navas con la información deportiva. Edemio.
Buenos días, profesor. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes. Y bueno, también para Maite, Teudi y Ariane. Buenos días, Ariane, de nuevo.
Buenos días.
Bien abrigadita.
Sí, sí, hay que abrigarse.
Claro. Bueno, señores, el bicampeón mundial, titular mundial juvenil y bronce olímpico en Río de Janeiro, en Brasil, en el año 2016, el camagüeyano Jonis Argilagos volverá al ring. Hoy viernes a las 10 de la noche se enfrentará contra el mexicano Eric Alonso. Combate pactado a 6 rounds en el peso supermosca que se va a efectuar en Irving, estado norteamericano de Texas. Argilagos entrenó muy fuerte aquí en Miami junto al viejo zorro del boxeo cubano. ¿Sabes cómo se llama este viejo zorro, profesor?
¿Cómo?
Yariane.
¿Cómo se
Peter,
llama?
Peter.
Peter.
No Billy el Niño, no confunda. Porque veo a Teudi hablando de Peter, el de Billy el Niño. No, este se llama Pedro Roque, que bueno, fue el director técnico, el entrenador principal de la ESPA Nacional Juvenil en el municipio de Playa durante 2 décadas. Y posteriormente, cuando Zagarra decidió retirarse, dirigió al equipo olímpico cubano a múltiples eventos internacionales. Roque ha entrenado muy bien aquí en Miami al camagüeyano Argilagos, quien aspira a ganar esta noche su pelea número 4 a nivel profesional. Es uno de los grandes prospectos del boxeo cubano, que abandonó en marzo del año 2018 un equipo cubano que entrenaba en Tijuana, México, camino a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla en el año 2018 con la meta de buscar una corona mundial. Y creo que sí, que el muchacho tiene condiciones, tiene talento para ser en un par de años campeón mundial en el peso supermosca, quizás en la división gallo, o en un futuro no muy lejano, la división super gallo, hasta 122 libras. Y también del deporte de los puños, el ex campeón mundial de la división superpesada, Deontay Wilder, anunció que hará válida su cláusula de revancha contra Tyson Fury para julio de este año. Y bueno, creo que eso se le va a hacer difícil porque tras sufrir la derrota por la vía rápida, tendrá que descansar como mínimo 90 días. Yo más bien diría de que sería para finales de octubre, principios de noviembre del presente año. Y bueno, por último quiero hablar de la NBA. Anoche el equipo de los Lakers de Los Ángeles derrotó a Golden State con marcador de 116 puntos por 86 y sigue en primer lugar en la conferencia del Oeste, con récord de 45 triunfos y 12 derrotas. El segundo mejor récord este año en la NBA, solamente superado por el Milwaukee de los cubanos Robin y Brook López, que acumula 50 victorias con 8 derrotas. Y creo que este equipo, si pierde 12 o 13 partidos este año, realmente va a ser muy, muy difícil. El Heat está en cuarto lugar, compartiendo el cuarto o quinto lugar con el quinteto de Filadelfia. Ambos equipos jugando en su casa están muy bien. Y bueno, después del Milwaukee están Toronto, Boston, el Miami, Filadelfia, Indiana, así como Brooklyn y el quinteto de Orlando. Hoy viernes va a continuar la temporada regular de la NBA y a las 8 de la noche el líder del este, el Milwaukee, estará jugando contra Oklahoma City. Y bueno, Miami lo hará mañana sábado, aquí en Miami a las 7:30 de la noche de la Cuba, contra el quinteto de Brooklyn. Quinteto que, bueno, ha hecho buen trabajo este año con algunas figuras jóvenes, me refiero al equipo de Miami Heat, y creo que no debe tener ningún problema para al menos avanzar a la primera ronda de la serie playoff. Más deportes en unos 20 minutos. Buenos días.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Crecen las voces de denuncia y de críticas al régimen cubano por el juicio amañado celebrado precisamente contra el líder del UNPACU, José Daniel Ferrer. No solo por parte de la Unión Europea, sino también de otras instituciones. Y Amnistía Internacional ha sido muy, muy, muy precisa en una declaración sobre este caso. Tendremos detalles en breve en esta última media hora de Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González me acompaña aquí en la información, allá en la sala de redacción Alex Rivero. Así que vamos ya a las noticias. La Unión Europea ha pedido a través del alto representante para política exterior, Josep Borrell, que el régimen libere a las personas detenidas por ejercer derechos fundamentales. Y todo esto precisamente por abordar lo que ha ocurrido en el juicio contra el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, para quien la Fiscalía está pidiendo 9 años de cárcel. El veredicto, la sentencia, se va a conocer el 12 de marzo, según anunció el propio régimen. Josep Borrell, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, asegura que la delegación de ese conglomerado solicitó acceso al juicio, pero no le fue concedida. Y apuntó que seguirán de cerca esta situación.
Y el senador federal por el Partido Demócrata, Bob Menéndez, calificó de una farsa judicial el proceso que el régimen llevó a cabo en contra del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, que ha sido detenido arbitrariamente desde octubre.
Señala Menéndez en su cuenta de Twitter que en ausencia de un juicio justo, las fuerzas represivas del régimen establecieron un cerco policial en torno a la sede del tribunal.
Y el tuit concluye con la afirmación que todos los prisioneros políticos en Cuba deben ser puestos en libertad.
Lo del cerco policial que menciona Menéndez, pues naturalmente impidió que muchos interesados en asistir al juicio pudieran hacerlo. Según cuenta la UNPACU, había unas 40 personas en el recinto y muchas de ellas eran, los identificaron así, miembros de la seguridad del Estado. Amnistía Internacional, entre tanto, no solo habla de José Daniel Ferrer, sino también de otras violaciones de derechos humanos que ocurren en Cuba. Así lo hace en su informe anual, del cual nos da cuenta Michelle Sagué.
Amnistía Internacional acusa al gobierno de Miguel Díaz-Canel de seguir deteniendo arbitrariamente y encarcelando a artistas y periodistas independientes, así como a miembros de la oposición. El grupo señala que en Cuba hay personas encerradas en prisión por haber expresado pacíficamente sus opiniones o creencias, y recuerda que la ONG Cuban Prisoner Defenders certificó en un listado al menos 71 presos políticos. La directora de las Américas para Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, dijo en entrevista con Radio Martí que el organismo de derechos humanos esperó con expectativa el proceso de reforma constitucional con la esperanza de que fuera la oportunidad que tuviese el gobierno cubano de atender las grandísimas violaciones a los derechos humanos que ocurren en la isla.
Esta reforma pues,
institucional en realidad es una reafirmación de que el gobierno cubano continuará violentando los derechos humanos de las personas.
Guevara dijo que lo que se ve cada día más es el cierre del gobierno cubano al escrutinio, que ha existido siempre, pero está más presente en estos momentos en donde hay una severa crisis económica que está afectando a la mayoría de la población.
Cuba es el único país de la región en donde Amnistía Internacional no tiene acceso y donde no podemos hacer nuestro trabajo de terreno, de monitoreo y de documentación de la situación de derechos humanos.
El informe de Amnistía Internacional indica además que en el 2019 el gobierno cubano no ratificó tratados internacionales clave de derechos humanos y se negó a fortalecer la independencia del poder judicial o alinear la legislación penal cubana con el derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Otra violación de los derechos humanos en Cuba, la activista Lidier Hernández, quien desde el 15 de febrero se encuentra en el país sin poder salir hacia Uruguay, país donde reside, debido a una decisión de las autoridades cubanas, interpuso una demanda por daños y perjuicios en el Tribunal Provincial de Cienfuegos. Acerca de la reclamación y la situación que enfrenta, Hernández dijo a Radio Martí.
La situación sigue siendo la misma, no hay respuesta, hay silencio administrativo total, nadie se pronuncia desde el oficialismo sobre mi caso, nadie me contacta. Con respecto a la demanda, la interpuse en el derecho que me asiste como ciudadano a presentar una demanda en el tribunal. Lo hice en el Tribunal Provincial de Cienfuegos, ahí bueno, entregué las tres copias que se deben entregar y quedaron en revisar, ¿no? Y entonces luego el tribunal, yo tendría que estar revisando todos los días en la mañana el pronunciamiento del tribunal para ver si aceptan la demanda. Entonces tendría yo, ellos me dan un plazo para yo buscar un abogado. Entonces ahí sería que como tal ya presentaría un abogado. De momento presenté la demanda yo solo. Sí, la demanda es precisamente por los daños y perjuicios que me están ocasionando, basados sobre todo en los daños más grandes y los que se pueden en realidad probar, ¿no? Que es la pérdida del billete de avión, la pérdida de un mes de salario porque he pedido licencia sin sueldo en mi trabajo por un mes para ver si logro resolver esta situación lo antes posible, y también los daños hacia la moral, hacia mi persona como ciudadano cubano, que he sido puesto en esta situación tan desagradable, ¿no? Donde mis vecinos, muchos amigos míos se cuestionan entonces de que si en realidad yo tengo alguna causa pendiente de la que ellos no saben. Entonces mi moral también por esa parte se ha visto afectada porque muchas personas ahora me ven como un delincuente común.
Era el testimonio de Lidier Hernández, quien reside en Uruguay, fue de visita a Cuba y le prohíben regresar al país donde vive. Entre tanto, Oscar González Ulloa, esposo de la periodista y bloguera independiente Miriam Zelaya, acusó al régimen de utilizar las instituciones estatales que brindan servicios a la población para intimidar y engañar a ciudadanos cubanos.
González fue citado con el pretexto de actualizar sus datos a la oficina de trámites del carnet de identidad, donde lo recibió la jefa de la entidad, que lo llevó ante un agente de la seguridad del Estado.
El policía le informó a González que su propósito era conversar acerca de la actividad de su esposa. En su testimonio publicado en Facebook, González señala que lo que le queda claro es que este atropello hay que denunciarlo y que él asume todas las consecuencias que de ello se deriven.
Defensores de derechos humanos han venido denunciando que el acoso de la policía política no va solo contra ellos, sino que llega hasta sus familiares, a quienes hostigan en centros de trabajo y escuelas.
Acoso, hostigamiento, detenciones arbitrarias, cárcel, prohibición de viajar al exterior, allanamiento de morada. Esas son las medidas represivas de la seguridad del Estado y también, en el orden artístico y cultural, la censura. La censura porque el ICAIC ha aplazado la fecha de la muestra joven de este año tras la fuerte polémica sobre una película seleccionada para el evento, un evento que originalmente ha estado programado para celebrarse entre los días 7 y 12 de abril. Yolanda Huerga aborda el tema.
El Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos, ICAIT, pospuso la celebración de la 19ª Muestra Joven tras la polémica desatada por la censura de una de las obras y la consecuente retirada de otros filmes en solidaridad con los cineastas desautorizados.
Sueños al pairo, que es una frase de una de mis canciones, y entonces utilizaron esa frase como título del documental.
Señaló el protagonista del documental censurado, May Porcel, Russell, un artista actualmente radicado en Estados Unidos, que en la década del 80, por discrepancias políticas con el gobierno comunista, fue borrado de la escena musical cubana y al mismo tiempo impedido de salir de la isla por 9 años.
Cinematográficamente es excelente. Realmente el camino que ellos iban a tomar al principio era más sobre mi trabajo artístico, pero el documental fue derivando por narrar o describir todo lo que fue el periodo de Mariel, los actos de repudio y toda esa época terrible de mi vida.
La estigmatización de Sueños al Pairo de los realizadores José Luis Aparicio Ferrera y Fernando Fraguela se debió a diferencias políticas e ideológicas, según explicó la propia entidad gubernamental.
Supuestamente le censuran el documental, dice el ICAI, no porque hable de mí, sino porque ellos describen todo el periodo de Mariel, ideológicamente ellos no están de acuerdo. Utilizan imágenes de archivo que el mismo ICAI les autorizó a usar, de los actos de repudio, los discursos de Fidel.
Hace 2 años, en la muestra joven, se vivió un capítulo similar al prohibirse la exhibición del primer corte del filme de Jimit Ramírez, Quiero Hacer Una Película. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y hablemos del internet en Cuba. Es prácticamente escaso, y los cubanos que utilizan las redes sociales en la isla afirman que la cifra de acceso a internet que ha publicado el gobierno no se ajusta a la realidad. Amado Gil tiene los comentarios que recogió desde La Habana.
Dice el gobierno cubano que el 2019 cerró en la isla con 7,1 millones de ciudadanos con acceso a internet por diversas vías. Esto es un 63% de la población. Pero lo que se pregunta en Cuba, Reinaldo Escobar, redactor en jefe del diario digital 14 y medio, es qué base utilizaron para estas estadísticas.
Por ejemplo, cuando yo voy a un hotel donde hay una wifi o a un parque wifi y compro una tarjeta por 1 hora, ese es un usuario. Y si yo en el mes he comprado 10, entonces el ciudadano Reinaldo Escobar es 10 usuarios.
Según dijo desde La Habana el desarrollador de plataformas digitales Osbel Álvarez, 7,1 millones de ciudadanos con acceso a internet puede incluir el acceso dentro de los ministerios, universidades y otras instancias gubernamentales.
El que tiene internet en su trabajo es para trabajar. Y si lo tienes, es en el horario de trabajo. ¿Realmente esto se pudiera considerar acceso a internet?
Álvarez, después de recopilar cifras del propio gobierno, afirma que en Cuba unos 4 millones tienen lo que se considera acceso libre al internet. Esto es promediando 130 mil hogares con autohogar, 4 personas por casa, y unos 3 millones de celulares con data móvil. Pero a pesar de estas estadísticas, cuidado cómo se manejan, nos dijo.
Primero, recalcar que esos 3 millones de usuarios activos con datos móviles no quiere decir que estén los 3 millones activos simultáneamente. Quizás un usuario activó un paquete de datos móviles hace 3 meses y no lo ha activado más. Ya es que ellos lo contaron porque en algún momento compró un paquete de datos móviles.
Dijo Osbel Álvarez que estas cifras no recogen los bloqueos de sitios por parte de Texas por cuestiones políticas y los que hacen empresas estadounidenses que brindan servicios de tecnología digital por ser Cuba un país sancionado. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
6:42 minutos. Estados Unidos ha incluido en su lista de terroristas internacionales al nuevo líder de una milicia iraquí que se llama Kataib Hezbollah. Tras la muerte en enero de quien fuera el fundador de la milicia durante el bombardeo estadounidense en Bagdad, donde murió también el general iraní Qasem Soleimani.
La decisión busca negar al nuevo líder del Kataib Hezbollah recursos para planear y ejecutar ataques terroristas, así dijo el Departamento de Estado en Washington.
También congela los bienes que pueda tener dentro de Estados Unidos.
El grupo Kataib Hezbollah es responsable de perpetrar ataques contra tropas estadounidenses, su embajada en Bagdad, y contra la coalición internacional en Irak.
En Caracas, Venezuela, estudiantes protestaron ayer en rechazo a la sentencia del máximo tribunal del país que obliga a las casas de estudio a realizar elecciones de sus autoridades, es decir, a favor de la autonomía universitaria que el régimen quiere abolir. Álvaro Algarra amplía.
Aunque el movimiento estudiantil opositor de Venezuela espera que se produzca un efecto contagio desde otros países de Latinoamérica que actualmente protestan masivamente, por ahora no se ha dado esa situación en el país petrolero. Sin embargo, la joven estudiante de psicología, Joheidi Pino, dijo que hay suficientes motivos para salir nuevamente.
Claro que sí, porque creo que cuando nosotros, al venezolano, al ser humano, les tocan en la parte que más nos duele, más sensible a nosotros, nos vamos a ver... Tenemos que hacerlo porque no va a haber otra opción, no hay otra manera de hacerlo. Y claro, si pudiésemos salir a marchar en un sitio en el que no nos vayan a asesinar por hacerlo, créanme que las marchas no se hubiesen detenido nunca. Pero entonces hay un contrafactor que nos hace muchos pensar así, pero sin embargo aquí estamos.
Otra postura es la del estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, Joseph Argames, quien consideró que la falta de liderazgo ha incidido notablemente en la disminución de las personas que salen a manifestar en las calles del país.
Falta en estas manifestaciones un buen líder, una persona que no sepa dirigir, que tenga congruencia entre las acciones que hace y lo que dice. Y eso se ha visto disminuido o ha afectado lo que serían las manifestaciones primordialmente. En fin, un líder que tenga congruencia en las acciones y en los hechos.
Los estudiantes resaltaron que continuarán desplegados pacíficamente realizando actividades en todas las universidades del país en defensa de su autonomía universitaria. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y según un análisis estadístico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Evo Morales ganó con alta probabilidad sin cometer fraude en los comicios presidenciales en octubre pasado, tras los cuales fue obligado a abandonar el poder por los militares.
Los investigadores, que pertenecen al Laboratorio de Ciencias y Datos Electorales del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudiaron la sentencia del escrutinio antes y después de que se interrumpiera el conteo rápido al 84%, un punto en el cual los opositores a Morales denunciaron el inicio del supuesto fraude que acreditó después la Organización de Estados Americanos. Y al parecer, muchos más van a disfrutar de quizás el último frente frío que vamos a tener por aquí, por esta región, por Centroamérica, por Sudamérica. Ahora tenemos detalles de que llega a Nicaragua y a Costa Rica, Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, el frente frío fuerte que afectó las provincias occidentales cubanas en la noche del miércoles y que ahora está afectando las provincias orientales, acompañado a nublados y lluvias, continuará su movimiento al este para comenzar a detenerse sobre la Española, penetrando las aguas del Caribe hasta las costas de Nicaragua, muy cerca de la frontera con Costa Rica. De manera que Nicaragua y Costa Rica con temperaturas frías. Para Cuba, nublados bajos en occidente y centro y mayormente nublado con actividad de lluvias aisladas en las provincias orientales que irán disminuyendo a medida que el frente frío comience a moverse esta noche sobre el paso de los vientos y la Española. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28. Los vientos del norte al nordeste con fuerza desde 20 hasta 35 kilómetros por hora. Hay mareadas en la costa norte con inundaciones costeras en zonas bajas y de poco drenaje. Oleaje desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Bueno, Rafael, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Como seguramente has escuchado ya a través de esta misma radioemisora, el juicio contra el dirigente opositor José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, y también contra los activistas de esa misma organización, Roilán Zárraga, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco, quedó concluido para sentencia tras más de 13 horas de un chapucero show llevado a cabo a puertas cerradas en el Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba. La calificación de show al proceso seguido contra estos luchadores por los derechos del pueblo cubano no es mía, ni está emitida a distancia. es como lo describió alguien que estuvo allí, la también activista Ana Ibis Ladrón de Guevara, una de las pocas personas a quienes se les permitió la entrada al tribunal, la cual además relató algunas de las muchas incongruencias y manipulaciones evidentes a las que recurrió la dictadura durante la escenificación del caso. Uno no entiende por qué y para qué la tiranía acude a estos elaborados montajes pseudojudiciales, sabiendo, como sin duda saben, que con esto no engañan a sus pocos partidarios, ni a sus muchos opositores, ni siquiera a la mayor parte de las personas que alrededor del planeta pudieran tener algún interés en saber lo que pasa en Cuba. Una vez que los agentes represivos del régimen levantan acusaciones de cualquier género contra un opositor y lo mantienen encarcelado hasta el juicio correspondiente, ya se sabe de antemano que será declarado culpable, pues comparecerá ante un tribunal que está sujeto absolutamente a los dictados de los mismos acusadores, es decir, de la propia tiranía que es, en Cuba, árbitro del bien y del mal, de la vida y de la muerte, e intérprete único de la verdad. Esta monstruosa arbitrariedad es muy fácil de detectar por sus muchas contradicciones, y además porque es un libreto muy repetido y muy gastado. Así pues, está clara la injusticia. Lo otro que queda claro, además, en este proceso en particular, es la entereza de los acusados, en especial de José Daniel Ferrer. Según contó su hermana, Anabelki Ferrer, durante sus declaraciones en la audiencia, el líder de la UNPACU dijo a los que lo juzgaban: "Estoy aquí supuestamente como acusado, pero yo soy el que acusa a la dictadura por todas las violaciones que comete". ¿Cómo podrían mirarle a la cara a los apapipios del tribunal? Yo no lo sé. Solo sé que delante de ellos estaba plantado todo el honor de la República.
Hoy es viernes y es día de estrenos cinematográficos aquí en Estados Unidos. Entre los estrenos hay un documental de carácter social, Lost in America, que aborda la situación que afrontan muchos jóvenes en este país que no tienen acceso a la vivienda. Vamos a conocer detalles con Alejandro Escalona.
My dad hates gays.
So tell me, how did you end up on the street?
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con el documental Lost in America, según el cual aquí en Estados Unidos más de 4 millones de adolescentes no tienen dónde vivir.
Each year, more than 5,000 youth die on the streets of America.
Su director, Rotimi Rainwater, exmilitar, quien de muy joven tampoco tuvo hogar, viaja por todo el país para mostrar ciertas realidades sobre la epidemia de la falta de vivienda juvenil en Estados Unidos. En la película Burden, un predicador bautista de Carolina del Sur hace todo lo posible para evitar que las tensiones raciales se desborden tras la apertura de un museo que celebra el Ku Klux Klan. Miembros de la congregación descubren que el plan del reverendo incluye dar techo a un miembro del clan. Ante amenazas para él y su familia, el predicador busca un camino hacia la paz con la esperanza de curar a su comunidad. En El Hombre Invisible, una mujer recibe toda la fortuna que le dejó su ex esposo, quien aparentemente se quitó la vida.
¿Do you know why the Phoenix sits on the right hand of the Emperor?
Y pronto llega Mulan de Walt Disney, donde una joven se viste de hombre para luchar contra los invasores del norte de China.
Do you think you can do that?
Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
It is my duty.
Son las 6:53 minutos. Tenemos ya en... a la hora de recoger los bates, aquí a Edemio Navas. Edemio.
Muchas gracias, maestro. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un saludo para todos, señores, ya esperando el fin de semana. Y Teudy me decía una cosa hace solamente unos minuticos. Me decía que bueno, si la campaña regular de las Grandes Ligas fuera de 6 partidos, el equipo de los Marlins sería campeón. Pero yo le dije a Teddy, son 162 más la postemporada.
Claro.
Porque el equipo aquí de casa tiene 6-0 en la pretemporada, que no tiene validez. ¿Verdad, Arián? Eso no, eso no vale. Eso es mentirita. Donde hay que ganar de verdad será
en la ha campaña ganado 6 encuentros.
6-0, el único equipo invicto.
Está bien.
Y bueno, en boxeo, el mejor peso menemosca de Cuba durante varios años, el camagüeyano Giovanni Sargilagos, con 3 triunfos sin derrota y una victoria por nocaut, se enfrentará en el peso supermosca con el mexicano Eric Alonso Hernández, quien está invicto, ganó hasta ahora su única pelea por la vía rápida. El pleito se va a realizar hoy viernes en Irving, Texas, y Argilagos, por supuesto, sale favorito para ganar por cualquier vía. Alonso, quien cumplirá en marzo próximo 18 años, debutó en el boxeo profesional el 28 de julio del 2019 con victoria por nocaut ante Leonardo Castillo en pelea efectuada en su ciudad natal, allá en Reynosa, Tamaulipas, en México. El mexicano pelea en el peso supermosca, división que tiene como mejores peleadores de ese país en la actualidad a Julio César Martínez, Maximiliano Gutiérrez, Gannigan López y Joselito Velázquez, quien tiene un éxito ante Argilagos en el peso minimosca hasta 49 kilogramos en la final de los Juegos Panamericanos en Toronto, Canadá, en el año 2015. México ha tenido a grandes campeones mundiales en la historia, como es el caso del legendario Miguel Canto, monarca en el peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo entre los años 1975 y 1979. Canto se retiró con récord de 61 victorias y 9 derrotas en su carrera, que se extendió desde 1969 hasta 1982. En el boxeo pagado, Argilagos el Camagüeyano realizó sus 3 peleas en el año 2019. En su debut, en mayo del pasado año, dispuso de Josué Morales por decisión unánime en pelea efectuada en Richmond, estado de Virginia. En ese mismo mes, en su segundo pleito aquí en Miami, derrotó a Juan Centeno por decisión dividida 2-1. Y el pasado agosto, el agramontino alcanzó su tercer triunfo, esta vez ante Julio García por la vía del nocaut en combate efectuado en Minnesota. Y bueno, en el pugilismo amateur, Argilagos fue monarca mundial en el año 2015 en Doha, Qatar, y en el 2017 en Hamburgo, Alemania, en ambas ocasiones en la división de los 49 kilogramos. Más deportes en Levante de Cuba, así que buenos días, profesor, buenos días, Ariane, a todos. Excelente fin de semana, disfrutar la rica temperatura acá en Miami y también cubita la bella.
Lo mismo para ti, gracias. A las 6:56 repasamos las principales informaciones en los siguientes titulares.
La Unión Patriótica de Cuba aseguró que en el juicio contra José Daniel Ferrer y los demás activistas de la organización quedó demostrada su inocencia.
Las denuncias y críticas al régimen cubano van más allá de las fronteras de la isla. Por ejemplo, la Unión Europea denuncia que intentó acceder al juicio de Ferrer, pero el régimen cubano se opuso.
Amnistía Internacional se mostró preocupada en su informe anual por el caso de José Daniel Ferrer.
Western Union impone o aplica la medida que ya anunció días atrás. Solamente se podrá enviar dinero a Cuba a través de Western Union desde Estados Unidos.
Y el turismo internacional decrece significativamente en Cuba, eso según las cifras oficiales.
En la Cámara de Representantes de Estados Unidos intentaron condenar los recientes comentarios del senador Bernie Sanders sobre Cuba y Fidel Castro, pero la medida no prosperó.
Y pide responsables de derechos humanos de Naciones Unidas que Nicolás Maduro libere a todos los presos políticos en Venezuela.
También en Venezuela, el parlamentario del régimen, Diosdado Cabello, quien preside la Asamblea Nacional Constituyente, anuncia que este año no habrá elecciones presidenciales, sino parlamentarias.
Y para los estadounidenses, el riesgo de coronavirus es bajo, pero la situación puede cambiar, así afirmó un alto funcionario federal de salud.
Por último, preocupante escalada de tensiones militares entre Turquía, Siria y Rusia. La OTAN convoca para hoy a una reunión de emergencia.
Radio Martí Noticias.
Punto final para esta emisión informativa de 2 horas. De lunes a viernes de 5 a 7 de la mañana. Recuerden a continuación Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Hemos estado aquí en el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción ha estado a cargo de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Alex Rivero, y ante el micrófono,
Ariane González
y Rafael Martínez Sixto.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.